buenas tardes. El día de hoy, básicamente me pidieron exponer sobre el programa institucional de prácticas académicas de la escuela y la labor que se ha venido desarrollando en el 2013 y es lo que llevamos este año 2014, que es cuando yo asumo este programa. Vamos a explorar un poquito cuándo surge, ¿verdad? Pero básicamente va a ser como un recuento de lo que se ha hecho, cuáles son los desafíos presentes y futuros como unidad académica en el tema de prácticas. Lo primero que tenemos que decir, lo primero que tenemos que decir es que el papel que asume la práctica académica en la formación de la Escuela de Trabajo Social ha sido fundamental, pues su desarrollo representa las posibilidades para nuestro acercamiento como unidad académica a la realidad, ¿verdad? Y esta condición se constituye en un motor para el despliegue de reflexiones y la incorporación de nuevos conocimientos o de nuevas referencias a nivel teórico-metodológico, a nivel técnico-operativo y también para la asunción de nuevos posicionamientos arquitectónicos. Entonces, tomar la práctica como un objeto de estudio es asumir necesariamente la propia realidad con una actitud crítica para su conocimiento y transformación. Este tema de las prácticas académicas no es nuevo en la Escuela de Trabajo Social. Desde 1954 se registra en el plan de estudios el primer curso de práctica, que se llamaban talleres, ¿verdad? Hoy día se llaman talleres también, pero tenían otra naturaleza y demás. Pero estamos hablando de que tenemos 60 años como unidad académica de estar hablando, reflexionando y construyendo todo lo que han sido las prácticas académicas a lo largo de los distintos planes de estudio que han habido desde ese momento para acá. Hay varios momentos históricos dentro de la Escuela de Trabajo Social en donde se identifican, bueno, por distintos planes de estudio, evidentemente, y durante esos cambios de planes de estudio la práctica asumía, tenía una naturaleza distinta o se articulaba de manera distinta con la totalidad del plan de estudios y con la estructura organizativa de la escuela, de cómo se ejecutaban las prácticas académicas. Entonces, encontramos el periodo de 1954-1964, donde las prácticas hacían énfasis en la atención individual y a grupos específicos. De 1965-1972 ya hay una ampliación de las prácticas al entorno al espacio comunal, ¿verdad? Y empiezan a darse los primeros cuestionamientos de cuál debería ser el objeto de las prácticas académicas. De 1973 a 1975 se dan los cimientos del pensamiento crítico contenidos en los fundamentos curriculares que entraban ya en contradicción con el método básico, y de 1976 a 1981 se da una ruptura ya en la concepción y organización de las prácticas que acentúa el pensamiento crítico y la integración entre teoría y práctica. Del 81 al 91, la visión integradora se pierde un poco porque hay un énfasis en la práctica académica por conocer el perfil ocupacional y cómo esas prácticas pueden aportar a la situación laboral o profesional, a la formación profesional de las y los futuros trabajadores y trabajadoras sociales. El último plan de estudios, que es el que está vigente, es el plan de estudios 2004. Entonces, posterior a eso, bueno, previo a eso hay todo un gran proceso de reflexión como unidad académica, pero posterior a ello también la Comisión Currículum comenzó a discutir y ampliar el tema de cuáles eran los fundamentos curriculares que se habían esbozado en esa reforma curricular del 2004. Y como parte de ello también se reflexiona respecto a la concepción y a la organización de las prácticas académicas dentro del plan de estudios. Lo anterior porque se observaba que las prácticas académicas tenían como la misma concepción o permanecía una concepción similar al plan de estudios 1976, pese a que habían cambiado los planes de estudio, ¿verdad? Entonces, del periodo 2007 al 2009, la Comisión Currículum elabora, hace todo este proceso de reflexión y construcción y elabora una propuesta que le llamamos una propuesta del Programa Institucional de Prácticas Académicas de la Escuela de Trabajo Social para el periodo 2010-2015, que es lo que llamamos el PIMPAETS, ¿verdad? Entonces, este documento que fue elaborado en ese periodo 2007-2009 contiene los siguientes componentes: el origen y las transformaciones de las prácticas académicas a lo largo de la historia de la Escuela de Trabajo Social, los fundamentos de la formación profesional a nivel ético, político, teórico, metodológico y técnico operativo, y el correspondiente perfil académico de la formación, o sea, cuáles son los objetivos, los lineamientos de trabajo y la estructura organizativa que da soporte a las prácticas académicas. En el 2012 se nombra a una persona específicamente para el puesto de coordinadora de prácticas, porque esta función era asumida por la coordinadora de docencia anteriormente. Entonces, se nombra una persona específica porque es un trabajo que ahorita vamos a ver con las funciones que requiere muchas coordinaciones, el despliegue de muchas funciones que resultaban ser un recargo más bien para la persona que asumía la función en la coordinación de la sección de docencia. Entonces, a partir del 2013, que yo me incorporo, ¿verdad? Lo que hemos trabajado con base en esos lineamientos del PIPAES que les comenté ahora, ¿verdad? Que fue construido del 2007 al 2009, lo primero que hicimos fue crear un perfil en la puesto de la persona que coordina las prácticas académicas. ¿Por qué? Porque aunque habían algunos lineamientos generales en el documento que les menciono, pues era algo muy amplio en donde podía caber cualquier cosa, ¿verdad? Entonces lo que tratamos fue como de aterrizar eso en un perfil de funciones específicas que nos permitiera también medir resultados de lo que se está haciendo, ¿verdad? También, y eso es con eso lo que voy a empezar, luego vamos a ver algunas labores, bueno, algunas tareas que hemos hecho en conjunto, todos los niveles, todos los profesores, de no solo de prácticas, sino de los niveles, en relación con los perfiles de nivel, el seguimiento que se le ha dado al tercer nivel. El desafío que supone ver la práctica de la escuela como un todo, no fragmentada por nivel, ¿verdad? Y luego, ¿qué labores estamos haciendo ahorita respecto al plan institucional de prácticas que nos espera para este año y más adelante? Ok, ups, qué raro. Sí, bueno, eso va un poquito más arriba, aquí. Okay. Este perfil se elaboró, como les dije, como un poco para poder concretar acciones que permitieran darle seguimiento a las prácticas académicas. Entonces, hay cinco funciones centrales que consideramos debe desarrollar una persona que coordina el programa de prácticas. La primera de ellas, gracias, es elaborar una propuesta anual de temas y centros de práctica académica. Y para eso lo que se hace es consultar a los niveles, a las profesoras de práctica de los niveles 3, 4 y 5, sobre eventuales temáticas y centros de práctica a considerar para el desarrollo de las mismas. Luego se valora la viabilidad y la pertinencia de cada temática y de cada centro de práctica, tomando como punto de partida los desafíos contextuales asumidos por la unidad académica. ¿Qué es eso de los desafíos contextuales? Bueno, son temáticas a las que la escuela ha decidido apuntar dentro de su plan estratégico, plan de desarrollo estratégico, y a los que pretende también dar respuesta, ¿verdad? Por eso hemos trabajado por núcleos. Si ustedes recuerdan, el martes trabajamos en asistencia y seguridad social, el lunes, bueno. El martes trabajamos administración de justicia. Entonces los desafíos, bueno, los desafíos contextuales no tienen que ver, no son directamente los núcleos, pero sí tienen que ver con temáticas que se abordan desde los mismos, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta los desafíos contextuales asumidos por la unidad académica, se valora la viabilidad o la pertinencia de cada centro de práctica. Se analiza luego con la coordinadora de la sección de docencia la propuesta preliminar de temas y luego eso se eleva a la dirección de la escuela para que sea discutido y aprobado en el consejo académico. También se coordina con la encargada de la UDS la divulgación de información sobre los centros de práctica para cada año. O sea, cada año o cada enero o finales de enero está la lista de centros de práctica para que los estudiantes, las y los estudiantes puedan matricular en tercero, cuarto o quinto nivel. El segundo es brindar seguimiento al desarrollo de las prácticas académicas. Esto ha sido, bueno, se ha considerado fundamental dentro del rol de la coordinación de prácticas, pero hemos empezado a ver desde el año pasado, lo discutíamos con las profesoras de práctica, en noviembre, en diciembre, que nos reunimos, que es una función que aborda mucho más tiempo el que se le puede destinar, porque es estar ahí a la par acompañando a las profesoras de práctica en su proceso, en su propio proceso, ¿verdad? Y entonces, lo que construimos para efectos del seguimiento, bueno, primero tenemos que tener una lista de todos los centros de práctica con los contactos institucionales, lo cual es básico, ¿verdad? Para de las contrapartes, para gestionar cualquier cuestión que tenga que ver con las prácticas académicas. Luego, establecer espacios de comunicación directa con los docentes que desarrollan los cursos de práctica académica en los distintos niveles, a través de, puede ser comunicación directa personal, o sea, individual, o en las reuniones de práctica o en las reuniones de equipos de nivel, visitar los distintos centros de práctica donde se desarrollan, valga la redundancia, las prácticas, que en este caso empezamos con el tercer nivel, y bueno, aquí que está Laura y Montserrat, saben que, bueno, y Carolina Rojas, con la que hicimos la planeación, de que pensábamos que nos iba a tomar un semestre por nivel, pero en realidad no es así. No es así porque los tiempos son muy cortos en los semestres, los espacios de reunión se alargan y ha costado llegar al espacio local, ¿verdad? Entonces, el segundo semestre del 2013 y el primer semestre del 2014 es para darle seguimiento a la práctica del tercer nivel. Ahorita han surgido otros elementos dentro del tercer nivel que más bien nos hace pensar a la coordinación de docencia y a mí que lo que tenemos que enfocarnos en este momento es en el equipo de docentes de práctica como un todo, como para poder luego seguir con lo que estábamos, que era visitar y estar con los actores y las actoras locales y ver qué impacto ha tenido las prácticas en esos lugares, ¿verdad? Ahorita a través de unos ejes que les voy a explicar. Pero entonces es una función medular que demanda mucho tiempo y en este momento no está abundando como con el tiempo para eso. Luego, elaborar informes respecto al seguimiento de las prácticas, acudir a los centros de práctica cuando se presenten situaciones particulares a ser analizadas, elevar a la coordinación de docencia situaciones emergentes presentadas en los centros de prácticas y mantener siempre informada a la coordinación de docencia sobre cómo se van desarrollando las prácticas en los distintos niveles. Apoyar los procesos de negociación de centros de práctica, que eso previamente se hace por las docentes de los cursos, pero que siempre lleva un componente administrativo y casi que político, ¿verdad? De formalización de esas negociaciones, entonces que hay que apoyar a las docentes en eso. Se les pide a las docentes la información básica como para gestionar espacios de práctica en comunidades o en instituciones, y luego se les apoya ahí en esa vinculación inicial. Esto tiene que ver con lo mismo, con las cartas de intenciones, que es la formalización que estamos hablando, de esa relación de cooperación que se establece entre la unidad académica y el centro de práctica. Y algo también que nos consume bastante tiempo es todo el seguimiento que se le da a los espacios de práctica que están en el sector salud, que llamamos campos clínicos, que tienen un protocolo diferente para el resto de centros de práctica, ¿verdad? En el sector justicia, en algunas instituciones también, pero es más complicado, digamos, es más compleja las gestiones en términos del sector salud, en donde hay una normativa establecida por el CENDEIS, y entonces tenemos que hacer proyecciones de campos, de uso de campos clínicos, uso real de campos clínicos, y es una gestión que durante todo el año, los dos semestres, requiere intervención nuestra, así como de la encargada de centros estudiantiles, la secretaria de la sección de docencia, la coordinadora de docencia, porque hay mucha documentación que las y los estudiantes deben presentar para poder realizar su práctica en una institución del sector salud. ¿Verdad? Otra de las funciones es apoyar al profesorado en la organización de procesos de inducción. Y esto, bueno, no voy a leer todo eso, pero en general lo que nosotros hacemos es coordinar con las profesoras de práctica de cada uno de los niveles, sesiones de inducción para las y los estudiantes que van a cursar esa práctica. Entonces, generalmente con las profesoras de cuarto lo hacemos en el mes de octubre, con las profesoras de tercer año lo hacemos en el mes de enero, finales de enero, principios de febrero, y las profesoras de quinto ya se han puesto de acuerdo para hacerlo en la primer clase que ellas tienen con las y los estudiantes, pero la idea es que tanto los estudiantes de tercero y cuarto principalmente tengan información relevante que les ayude a tomar decisiones sobre cuál es la práctica que les interesaría matricular, ¿verdad? Y en qué práctica no se verían, ¿verdad? Porque hay temas que de repente a ustedes no les interesan y a otros que sí, ¿verdad? Entonces, se coordina con las docentes, se coordina con la UDEX la divulgación de estas actividades de inducción, se participa en estas actividades de inducción y se apoya logísticamente la coordinación de algunos asuntos con las profesoras para las actividades en sí. Ok. Luego se apoyan también los procesos de articulación sistemática de los cursos de práctica en coordinación con otros, con otras instancias de la unidad académica. Esto se hace también en conjunto con la coordinadora de la sección de docencia, que son las reuniones con coordinadoras de nivel que tenemos de manera particular, las reuniones con docentes de práctica específicamente y la comunicación permanente que mantiene la sección de docencia con las coordinaciones de nivel. ¿Qué hicimos el año pasado aparte de ese perfil y que ya se empezó a implementar el perfil? Bueno, el perfil del puesto. Estamos hablando ahora de los perfiles de nivel. Se actualizaron los perfiles de nivel, se les dio como un hilo conductor para que no fueran perfiles aislados y fragmentados, que no consideraran el todo, que no consideraran la organización vertical del plan de estudios y solo la horizontal, ¿verdad? Y la idea es que posibilite un mejor direccionamiento y articulación de las prácticas académicas en los distintos niveles y en vinculación con todos los cursos teóricos, ¿verdad?, que se están dando en cada nivel. Luego se actualizaron los programas de práctica del tercer y cuarto nivel y se establecieron algunas, no se establecieron, se adecuaron algunas situaciones, algunos elementos del programa debido a una directriz que indica de que los programas de práctica son de asistencia obligatoria. Entonces eso también se trabajó el año pasado. Luego se le dio seguimiento a la práctica del tercer nivel, se hicieron reuniones con todo el equipo de práctica del tercer nivel, secciones de trabajo con la docente y estudiantes de cada subgrupo del tercer nivel y se inició un acercamiento a los espacios locales en algunos de esos subgrupos, ¿verdad? Que es lo que estamos continuando en este semestre y que tenemos que ver cómo, si vamos a requerir otro semestre más para el tercer nivel, que eso es algo que la coordinación de docencia ya estamos analizando en este momento. Pero bueno, ¿cuál es el objetivo de dar seguimiento a las prácticas en general? ¿Qué ejes vamos a analizar? En coordinación igual con la coordinadora de docencia del año pasado, establecimos dos ejes, uno que es el eje de aspectos políticos y teleología de la práctica, que responde a estas interrogantes: ¿cuáles son los objetivos y finalidades de la práctica? Del tercer nivel dice ahí, porque es con el que empezamos, pero en realidad es de cualquiera, de tercero, de cuarto y quinto. ¿De qué forma estas prácticas responden a las necesidades de los espacios locales? ¿Hasta dónde debe llegar esa respuesta por parte de la Escuela de Trabajo Social? O sea, ¿cuál es el límite que hay entre la universidad y ese espacio local? ¿Hasta dónde llega la escuela en su intervención dentro de ese espacio local? En el eje 2, que tiene que ver con el proceso formativo, ¿cuáles son los saberes básicos que debe tener el estudiantado para realizar esta práctica? Porque a veces muchas de las inquietudes de los estudiantes y de las estudiantes es que llegan a tercero y dicen, pero es que ¿cómo voy a hacer una entrevista? ¿Cómo voy a hacer una guía de observación? Si no sé cómo hacer un cuestionario. O sea, todas esas cosas los generan mucha inquietud. Entonces, estamos revisando cuáles son los contenidos básicos que deben tener para llegar a una práctica de tercer nivel, ¿verdad? Luego de cuarto y luego de quinto. ¿De qué forma se articulan los cursos teóricos con la práctica? Que es algo que estamos hablando anteriormente. ¿Qué aporta la práctica a la formación del trabajo social? ¿Y cómo se relaciona la práctica de tercero, de cuarto y de quinto con el perfil de salida de la carrera? O sea, ¿qué es lo que esperamos? Que al finalizar la formación, los 5 años de formación, el estudiante o la estudiante tenga ya incorporado o apropiado a nivel de conocimientos, habilidades y actitudes para salir a trabajar. Y dentro de ese proceso formativo está también la labor del docente. ¿Cuáles son los retos más significativos de las y los docentes de práctica? ¿Cuáles son las necesidades de formación que tienen estas y estos docentes? ¿Cuáles son los logros que han identificado en las prácticas? ¿Y cuáles son sus áreas de mejora? O sea, ¿en qué podemos fortalecer el trabajo? Ahora, con base en lo que... ¿Podemos avanzar? Aquí, gracias. Con base en lo que trabajamos el año pasado, y lo que observamos en el tercer nivel y situaciones que también se presentaron en el cuarto nivel, vemos que las prácticas se han trabajado, pero solamente, y mejorado, fortalecido, pero solamente como por dentro de cada nivel, ¿verdad? Lo cual ha ocasionado que la práctica se entienda y se desarrolle de forma fragmentada en los niveles 3, 4 y 5. O sea, no hay una línea o no hay una articulación, por lo menos evidente, de las prácticas de tercero, cuarto y quinto, lo cual es lo que, o es en lo que nosotros debemos trabajar en este momento. Y esto ha dificultado el análisis o análisis más profundo sobre el proceso formativo. Entonces, planteamos que debemos reconfigurar la visión y el trabajo conjunto para entenderlo como un proceso articulado cuyo eje, de acuerdo a lo que hemos visto de las prácticas, es la política social con tres niveles de análisis, ¿verdad? En tercer nivel se estudian las expresiones o visiones de la política social en espacios locales. En el cuarto nivel, la política social a nivel institucional y organizacional a partir del análisis de los procesos de trabajo. Y en el quinto nivel se hace un análisis de, o se analiza lo que es la política social y se vincula con lo que es la gestión de servicios sociales. Entonces ese es como el eje común, ¿verdad? El tema de política social, pero no se ve articulado en los tres años de carrera. O sea, por lo menos esa es la percepción que tenemos desde la coordinación de prácticas y de docencia, ¿verdad? Que se ha visto de una manera más fragmentada y de hecho es evidente en que no han habido espacios de encuentro entre las docentes de práctica, que eso también lo retomábamos en diciembre pasado y en febrero que nos reunimos con las profesoras de quinto. No hay espacios de encuentro, de discusión de qué es lo que yo hago en tercero, qué es lo que hace la compañera en cuarto o en quinto, y entonces eso también dificulta esa visión de totalidad que queremos darle a la práctica de la escuela. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer este año? ¿En qué es lo que estamos trabajando? La propuesta es trabajar en asuntos de fondo de las prácticas, como por ejemplo las categorías que atraviesan cada nivel y cada práctica académica, ¿verdad? Si estamos diciendo que es la categoría trabajo, que estamos entendiendo todas y todos por categoría trabajo. Si estamos hablando de la categoría Estado, que estamos entendiendo por eso. ¿Cómo se vincula eso con lo que es política social, con lo que es gestión de los servicios sociales, con lo que es entender lo que es un espacio local, ¿verdad? O sea, ¿cómo entendemos lo local desde el tercer año? Entonces, todas esas discusiones tenemos que darlas y por nivel, ¿verdad? Entonces, lo que se espera es que cada equipo de práctica, de docentes de práctica, por nivel, analice las categorías generales que están esbozadas en el PIPAEX, pero no solo eso, sino que ponga, coloque las categorías particulares que tienen que ver con la formación de su propio nivel, ¿verdad? Y pensar también conjuntamente aspectos pedagógicos vinculados a la práctica, reflexionar colectivamente y sintetizar cuál es el proceso de enseñanza-aprendizaje que se construye desde los cursos de práctica. Plantearse si continúan los cursos de práctica siendo un taller o no, si debe ser distinto en cada nivel y cómo se articula con el resto del plan de estudios a nivel horizontal y vertical. Ese es como el gran desafío. Muchas gracias.
Bueno, muy buenas tardes. Soy mucho gusto para aquellos que no conozco. Mi nombre es Laura Cerdas y soy estudiante, perdón, docente, pero también soy estudiante, de la práctica que desarrollamos en el espacio local Cachí, pero también tengo una labor de coordinación, podríamos decirlo así, de todo un proceso que le hemos denominado Estrategia Cachí, que desarrollamos allá en esa zona que está ubicada en el cantón de Paraíso, de la provincia de Cartago. Tal vez antes de empezar me gustaría conocer de qué cursos son ustedes, qué cursos tienen acá. ¿Son estudiantes de primero, de segundo nivel o de tercero?
Tercer nivel.
Bueno, eso es importante entonces. Lo que les voy a compartir son unas reflexiones que hemos denominado gestión local del riesgo ante desastres. La idea es compartir posibilidades y desafíos que ha implicado todo el proceso de articulación que hemos llevado a cabo allá en la zona de la investigación, la docencia y la acción social. Bueno, tal vez para enmarcar la reflexión es importante compartir, ¿verdad?, que nosotros allá en la localidad de Cachí, y si hablo en plural es porque esto no ha sido un proceso individual, ¿verdad? Yo estoy hoy acá compartiendo la experiencia, pero ahí podríamos llenar, ¿verdad?, este auditorio, ¿verdad?, con actores locales, institucionales, inclusive con funcionarios de esta universidad, de diversas unidades académicas e institutos de investigación que están involucrados en este proceso. Entonces, por eso es que hablo en plural. El proceso fue gestándose, sí, por nuestra escuela, ¿verdad? Es la unidad base, la Escuela de Trabajo Social, y surge precisamente de una investigación que desarrollamos en el año 2002, un trabajo final de graduación. En el marco de esa investigación se sientan las bases sobre las cuales, por un lado, se demanda a la escuela acatar recomendaciones que en el trabajo final de graduación se habían planteado de por qué no emprender un proceso en lo local, ¿verdad?, desde esta temática, y por otro lado, da lugar, ahora sí, a la gestión de un proceso que, tal como ustedes han venido discutiendo, ¿verdad?, en su tercer nivel, los procesos locales, más allá de ser procesos endógenos, ¿verdad?, o en sí mismos o para sí mismos, es nuestra intención desde la unidad académica, o al menos así lo comprendemos, en cómo poder articularnos con procesos de gestión local que ya se están generando, que ya se están gestando en esas localidades, ¿verdad? No vamos a ir a crear escenarios, no vamos a ir a forzar procesos solamente favoreciendo el aspecto formativo de nuestros estudiantes, sino más bien cómo lograr hacer un entronque, ¿verdad?, que permita no solamente contribuir con la formación, sino también con los procesos que ya de por sí, y por eso es que los tomamos en cuenta desde una perspectiva histórica, se han venido desarrollando en esas localidades. Lo que venimos es a facilitar espacios. Y es así como en ese marco empieza todo el proceso con el componente de acción social. Miren ustedes, ya tiene 10 años. Este es un proceso que ha llevado tiempo, pero es parte de los desafíos que ahora les voy a comentar, porque son procesos largos, ¿verdad? No son caprichosos, son procesos que tienen en su duración todo un origen, ¿verdad?, y una fundamentación. Entonces, la acción social inicia o retornamos a Cachí con este componente a través de un proyecto de extensión docente, hoy por hoy vigente, y que fue una maravillosa oportunidad para retornar y reencontrarse con la localidad y los diferentes actores sociales, ¿verdad? Porque hay 2 años allí de receso, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, el volver a la localidad y reencontrarnos fue realmente una oportunidad enorme, y es parte de lo que ahora también les voy a comentar. Luego vino el trabajo comunal universitario, y a partir del año 2006, con un año de descanso, se incorpora a toda la estrategia Cachí el componente de docencia a través del taller 1 y taller 2. Perdón, yo creo que estaba tomando agua porque se me seca mucho la garganta. Entonces, tremendo desafío, ¿verdad? Aquí ya vamos a compartir los desafíos y las posibilidades, porque la universidad ofrece una gran posibilidad, que es precisamente de ir tejiendo esa articulación de la investigación, la docencia y la acción social. Un tejido que ya nuestra unidad académica, antes de Cachí, venía desarrollando. Hay experiencias muy exitosas en otros espacios locales que ya se venían tejiendo precisamente y que venían articulando, más bien aprendiendo de ellas. Pero el tejer ese proceso implica un gran desafío, ¿verdad? No solamente en el plano de la gestión docente, ¿verdad?, y administrativa de la universidad, sino también en el plano local, ¿verdad? ¿Cómo ir haciendo lectura del espacio? ¿Cómo ir haciendo lectura de esas demandas que los mismos actores van colocando? ¿Y cómo poder orientar aquellas posibilidades que ofrece la universidad en dar, en contribuir en la respuesta a esas demandas, ¿verdad? De ahí es que, como ustedes pueden apreciar, más allá de una cuestión adrede, se fue, en el marco de esa lectura del proceso, se fue precisamente dilucidando cuál era el momento oportuno para que entrara cada componente. ¿Por dónde arrancar? Pudimos haber arrancado por práctica, pudimos haber arrancado por TCU, pero no, la decisión en aquel momento de arrancar por extensión docente tenía toda una razón de ser, y era tener la posibilidad de reencontrarnos con el respeto que los estudiantes se merecen, solamente la unidad académica representada por la docente y los actores. ahorita, porque por supuesto que cuando hay estudiantes, hay una demanda, ¿verdad? También una formación que ejerce cierta presión en los procesos. Y tener esa posibilidad fue, desde la lectura que hacemos nosotros del proceso, ha sido garante de la sostenibilidad de este proceso en lo local. Además del haber emprendido, o el de haber sentado bases del proceso en una investigación previa, ¿verdad? Que ya daba también un camino por el cual al menos reencontrarnos y empezar a dar seguimiento. La extensión docente dio lugar, esta tarde no me voy a concentrar en cada proceso, ¿verdad? Tal vez en otro momento podamos compartir. La extensión docente dio lugar a la formulación del trabajo comunal universitario. Ya vimos que era momento de... ¿Y por qué el PCU? ¿Por qué primero el PCU y por qué no el taller? Porque había una demanda interdisciplinaria. ¿Verdad? Había una demanda interdisciplinaria que en el marco de haber ya generado un proceso de problematización con los actores, debíamos de emprender ya esa contribución a dar respuesta más bien a esas demandas. Y cómo el mismo TCU fue evidenciando cada vez más los vacíos, ¿verdad?, que se venían colocando en materia de investigación y la preponderancia que tenía una práctica académica en ese espacio. ¿Verdad? Es decir, cuando la práctica ya se empieza a generar y a desarrollar en el espacio, ya había todo un escenario sobre el cual emprender este proceso. Entonces, la gestión del riesgo, esto también lo colocamos como una posibilidad y un desafío. ¿Por qué? Porque qué desafío trabajar desde una perspectiva diferente el tema de los desastres, ¿verdad? Cuando es una localidad que en años anteriores ha sufrido desastres, ¿verdad?, de gran magnitud, y veníamos en el 2004, ya 2002 había ocurrido un desastre, entonces el emprender un proceso en el marco de un contexto post-desastre pues generaba, por supuesto, un escenario muy desafiante. Pero como también el mismo proceso ha permitido problematizar el tema y darle una mirada desde el trabajo social a un tema que es plenamente interdisciplinario y que da posibilidades enormes y cada vez más demanda la participación de trabajadoras y trabajadores sociales en estos procesos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? El proceso, a ver, en su génesis y desarrollo, pero también en la lectura que se va haciendo del proceso, entendiendo con los actores, ha permitido poder comprender el riesgo como una construcción social, como una construcción histórica, derivado precisamente de una serie de transformaciones, ¿verdad?, a nivel económico, político, social, ideológico, como implicaciones de los modelos de desarrollo. ¿Cómo la gestión? Y esto da respuesta un poco a la duración del proceso, es un proceso orientado a una revisión, a una previsión y a un control permanente del riesgo. ¿Qué quiere decir? Si hubiéramos entrado a Cachí precisamente a generar una estrategia de atención del desastre, ya no estuviéramos allí, ¿verdad? Pero la forma en la cual se ha venido haciendo una aprehensión del tema, en cómo más allá de un fenómeno natural, el desastre viene generándose, ¿verdad?, como un proceso social histórico en donde además de intervenir cuestiones naturales, intervienen otra serie de condiciones, ¿verdad?, que se van gestando a lo largo del tiempo. Por ende, ya vecinos y vecinas de nuestras localidades, para ellos no es suficiente tener un plan de emergencia. Ya no les es suficiente como una alternativa. ¿Por qué? Porque cada vez más, y no hemos sido nosotros, hay absoluta claridad de la implicación que tienen los modelos de desarrollo, por supuesto que a nivel nacional y más allá y a nivel regional y local, en el riesgo que están enfrentando, con el cual están conviviendo y las afectaciones que está teniendo ese riesgo en su vida cotidiana, en sus condiciones y medios de vida. Entonces es allí donde las estrategias ya apuntan y superan el desastre. Yo les comparto siempre a mis estudiantes, ¿verdad? Nos convocó el desastre de intención y por hoy estamos trabajando el desarrollo como una mediación de reducción del riesgo, ¿verdad? Pero ese ya no es el punto de que nos mantiene ahí, ¿verdad? Ya la gente, además el desastre no convoca, yo siempre les he dicho, el desastre usualmente nos genera una visión muy negativa, ¿verdad? Que algo malo va a pasar. A la gente le encanta discutir, compartir con respecto a cómo mira su localidad, qué demandas tiene, hacia dónde vamos, cuál es nuestro plan de desarrollo local, qué posibilidades tenemos para desarrollarlo. Entonces, lo que les voy a compartir ya en el marco de, con este preámbulo muy sintético, el cómo es cómo la articulación de la investigación, la docencia y la acción social ha permitido desarrollar, ¿verdad?, el proceso y ir dando respuesta a la demanda local. Entonces, por un lado, y esto aclaro, es una integración que ha sido validada, ¿verdad? No es de autoría mía exclusivamente, sino que ha sido parte de las jornadas de reflexión que vivimos los equipos de trabajo de esta estrategia, ¿verdad? Y también lo que voy a exponer ha sido postulado por los actores locales, es decir, surge de demandas, ¿verdad? Entonces, el vecino y la vecina, ¿verdad?, y diferentes actores, por supuesto que cuando empezamos se preguntaban y nos preguntaban, queremos saber por qué Cachí es una zona de riesgo, ¿verdad? Porque nos dicen que vivimos en una zona de riesgo, pero no sabemos el por qué, ¿verdad? Entonces, la posibilidad que ha brindado la estrategia Cachí para poder investigar la génesis y desarrollo del riesgo ante los desastres, sí, ¿verdad?, porque es la primer demanda con la cual estamos trabajando, ha permitido precisamente esa articulación y hemos podido ya generar investigación, hemos podido reconstruir escenarios de riesgo integrados precisamente coherentes con la forma en la cual estamos comprendiendo ese riesgo, ¿verdad?, como un producto social histórico, ¿verdad?, y que pues ante detonantes naturales se materializa y genera un desastre. Entonces, ha sido fundamental, y esto ha sido una de las cuestiones que más nos ha llenado de satisfacción, poder contribuir con la aprehensión de la complejidad histórica y social del riesgo, no solo pensando en el proceso en sí, es decir, por un lado ha favorecido la participación y la apropiación de este proceso por parte del actor local, sino también ir cada vez más teniendo claridad de la finalidad de este proceso, hasta dónde podemos y queremos llegar, y cuál es la direccionalidad que tienen que tener todas las acciones y la agenda de proyectos que estamos desarrollando. Pero además, esta complejidad permite precisamente hacer una aprehensión del espacio local como tal, de la gestión del desarrollo que se está desarrollando y hacia dónde debe de apuntar esos procesos también, ¿verdad? Entonces, el punto de partida en el marco de este punto de encuentro en la investigación, la docencia y la acción social, pues en definitiva fue el trabajo final de graduación, ¿verdad? Ese fue una investigación base, ¿verdad?, y que nos permitió entrar en negociación con la escuela y hoy por hoy haber tenido la posibilidad de desarrollar este proceso con grandes alcances y pues también con sus limitaciones. También como la práctica, desde que ingresa a la estrategia, empieza a contribuir con la reconstrucción histórica del distrito como espacio local, pero también tal vez planteando un énfasis en la reconstrucción histórica de ese riesgo también. Entonces, una reconstrucción histórica que por supuesto que se puede realizar desde diversas aristas, ustedes lo están viviendo en su taller, ¿verdad? Hay una cuestión por la cual siempre se empieza, ¿verdad?, que es historiográfica del espacio, pero más aún vamos enfocando la mirada hacia aquellos procesos que los actores van colocando en nuestro caso, contribuir a explicar, y ha sido la reconstrucción histórica hasta el momento, qué condiciones han incidido en la participación y no participación de vecinos y vecinas en las organizaciones locales y cuál es el papel que históricamente ha jugado en la gestión del desarrollo de su destino. El poder, y esto sí tiene que ver con riesgo de desastres, la participación de los actores, es parte de los escenarios de riesgo. Entonces, el poder problematizar qué es lo que pasa, por qué han habido esas transformaciones en la participación de nuestro espacio, y el poder ponerle una X a que la gente ya no quiere participar. No hay condiciones que inciden en que la gente hoy por hoy no esté en esta sala y que hoy por hoy no estén una reunión de la Asociación de Desarrollo. Entonces, problematizar el tema ha sido, desde el punto de vista histórico, muy valioso para poder hacer esa aprehensión del escenario del riesgo que se enfrenta. Pero aparte de eso, el TCU ha contribuido a la aprehensión de esa complejidad del escenario a partir de dos proyectos en particular: los censos de condiciones y medios de vida que desarrollamos, que vamos desarrollando en cada uno de los 7 poblados del distrito, un censo en el que participa trabajo social, estudiantes que han estado en práctica, asumen el reto de continuar otro año más en Cachí y hacer su TCU, es voluntario, ¿verdad? No es obligatorio, y emprenden los censos, ¿verdad? Y es un censo que ha sido en su diseño muy problematizado, muy discutido, no solamente a nivel local, sino con el apoyo de otras instancias, como el Programa de Institucional de Desastres de la Universidad Nacional, y nos ha permitido ya acercarnos, hacer una presión de cuáles son esas condiciones y medios de vida de los vecinos y las vecinas. Pero también, de una manera integrada, con el proyecto de identificación de escenarios de riesgo ante multiamenazas, en donde lo coordina un docente colaborador en geología, de la Escuela Centroamericana de Geología, y es el nicho de trabajo de estudiantes de geología y geografía del TCU. Entonces, la integración, aquí se ven separados, no pude integrar, pero la integración precisamente de estas aristas, de reconstruir históricamente el espacio, de conocer cómo vive y de qué vive la gente, es decir, qué no se puede perder ante un desastre. Usualmente, y a nivel internacional se pregona que es la vida, ¿no? Pero también son los medios de vida. La gente, y te lo dice, sobreviví pero perdí todo, es como si hubiera muerto, ¿verdad? Entonces, el poder conocer esas condiciones y medios de vida, pero también conocer el escenario natural que otorga su ingrediente al escenario de riesgo, ha sido una experiencia muy, muy valiosa. Muy valiosa y de entera integración y de satisfacción de poder, ahora sí, en el marco de un diálogo con los actores locales, poder decir, sí, su localidad es una zona de riesgo, pero no solamente porque hay 17 deslizamientos activos, como pasa en uno de los poblados, sino también porque hay desempleo, ¿verdad? Porque tenemos estas condiciones a nivel educativo, ¿verdad? Porque han habido transformaciones en las actividades productivas, porque Cachí es cada vez más una ciudad dormitorio, ¿verdad? Porque eso incide en la participación de la gente. No es que no quiero, es que no tengo el tiempo, ¿verdad? Entonces, ahí hemos podido apostar a hacer esa aprehensión. Otro de los puntos de encuentro a la investigación, la docencia y la acción social ha sido el fortalecimiento de la capacidad de gestión de la red local, que es como nuestra organización cogestora, contraparte inmediata, en coordinación con otros actores sociales, ¿verdad? La red, ellos lo aclaran muy bien, y si estuvieran aquí, es lo primero que dicen, no nos conformó la U, ¿verdad? Yo sí, son muy claros en ello. La U facilitó el espacio, ya veníamos trabajando en red, ¿verdad? Lógicamente el proceso, sobre todo el del 2004, dio lugar a la constitución de la red. Se facilitó el espacio de formación, de problematización de la situación de su distrito y del planteamiento de estrategias organizativas como lo fue la red local, ya declarada de interés municipal por el gobierno local. Pero, y aquí me voy a detener, qué importante, lo hemos hablado, en el marco de lo local, ir construyendo procesos. Ese es el desafío ¿verdad? Como imperante, ¿verdad? Que al cual nos enfrentamos. ¿Cómo los procesos no inician en marzo y acaban en la primera semana de diciembre? Y ahí hay un proceso al cual nosotros nos enfrentamos. Eso es un tema a discutir para la sostenibilidad y para la intencionalidad ética y política de la vinculación universidad-sociedad y más escuela de trabajo social-sociedad, ¿verdad? Siguiendo la denominación que otorga la ley. Entonces, construir esa agenda de proyectos no estaba en el 2005, cuando empezó el TCU. Esa agenda de proyectos se ha venido construyendo a lo largo del tiempo. Y llegar a definir en esto es lo que vamos a trabajar, en esto es lo que tenemos posibilidad de trabajar, ¿verdad? Y esto es lo que responde no prioridades de 9 personas, sino prioridades locales, lleva todo un proceso. Y parte de ese proceso es la construcción de los vínculos con actores locales e institucionales para la gestión de esa agenda. Llegar a la agenda es un desafío, pero ofrece posibilidades de poder tener un escenario de trabajo, de poder enfocar los recursos, los esfuerzos, ¿verdad? El trabajo de ustedes como estudiantes, de docentes, el poder ahora sí, a partir de esa agenda, tejer vínculos con contrapartes locales, institucionales y universitarios, ¿verdad? Bueno, y eso es importante, no nos vamos a vincular para sí, ¿verdad? Cada proyecto tiene una agenda de vinculación que hay que ir trabajando, ¿verdad? Y parte de esos actores son los que tenemos acá, asociaciones de desarrollo, juntas, Municipalidad de Paraíso, Comisión de Emergencias, el INAE, ICE, Defensoría de los Habitantes, el MEP y la UCR en diversas instancias que nos han venido acompañando. ¿Qué ha favorecido todo este proceso de articulación, más bien de gestión? La articulación de la extensión docente entre CEDUM y el taller, ¿verdad? ¿Cómo? A partir de cursos de extensión docente. No me voy a poder detener a explicar qué ha sido cada curso, pero sí cada curso se crea en función de la demanda. Por ejemplo, el último fue articulado a una estrategia local educativa, un curso orientado a maestros, maestras, representantes de centros de educación de las 7 escuelas del distrito que a partir de este año van a formular el proyecto con nosotros. La asesoría legal ha sido el consultorio jurídico local, ¿verdad? Y hemos tratado de cambiar el nombre, pero ha habido como problemitas con la contraparte. Ha sido muy valioso también para poder conocer cuáles son las responsabilidades que tienen esas entidades correspondientes y cómo acompañar un proyecto y cómo construir la viabilidad política, legal e institucional de un proyecto que vamos a presentar, por ejemplo, ante el MEP. La construcción de la estrategia de enlaces locales e institucionales que la construyó el taller, ¿verdad? Ese fue un proceso 2006-2007 y es una estrategia que hoy por hoy se está ejecutando, ¿verdad? Y reuniones de coordinación y jornadas de trabajo permanentes. Cada proyecto tenía una reunión. Entonces, estamos en un proyecto, hay que tener reunión de coordinación con las contrapartes de ese proyecto.
No sé si solo faltan más.
Sí, rápidamente. Bueno, otra de los esfuerzos ha sido que nos quedáramos en investigación. No hace nada hace la gente, pero seguramente tener el informe de porque su localidad es una zona de riesgo. Estas herramientas son proyectos, esta es la agenda de proyectos, aparte de la investigación que le da soporte y la gestión que es la que permite precisamente gestionar la agenda, ¿verdad? Estas son 4 proyectos que hemos venido trabajando. La construcción de propuestas para el ordenamiento del territorio. Esto se hace desde el TCU, ¿verdad? Y que tiene como fundamento toda la parte de investigación, la reconstrucción histórica, los censos de condiciones y medios de vida, los estudios de multimedias, ¿verdad? Porque ya este ordenamiento tratamos de trascender y en nuestra lucha, no crean que es sencillo, de que no solamente se basa en criterios naturales, porque nada hago yo con decirle a un grupo de parceleros que ahí no pueden sembrar, porque están potencializando un deslizamiento si es la única tierra con la que cuentan, ¿verdad? Para poder trabajar y tener un sustento, ¿verdad? Entonces, al menos en esta área, las propuestas, ¿verdad? Parten de una serie de estudios que se articulan en un sistema de información geográfica, pero que además incorpora todo el criterio de investigación anteriormente descrito. Otro ha sido el de evaluación de infraestructura vial y educativa, ¿verdad? Es un proyecto también desarrollado desde el TCU. Articulado una estrategia local educativa, particularmente, que responde no solamente a poder evaluar la infraestructura de los centros educativos pensando en la resistencia ante un desastre, que así fue como surgió el proyecto por los daños que sufrió una de las escuelas en particular y en gestión del riesgo, las concentraciones estratégicas como las escuelas son prioridades para el trabajo, sino también pensando en que los niños y las niñas tienen el derecho de estudiar, ¿verdad? En un ambiente digno, tienen que tener condiciones mínimas para el desarrollo de sus procesos educativos, ¿verdad? Y ese proyecto lo desarrollamos en coordinación con esta escuela, con la Escuela de Ingeniería Civil, y con un gran apoyo que lo ha asumido como parte de la acción social de la NAME UCR, el Laboratorio de Materiales. Otro proyecto que estamos desarrollando tiene que ver con la protección del recurso hídrico de la zona. Esta es una zona altamente hídrica y muy amenazada, ¿verdad? Por múltiples condiciones. Entonces estamos trabajando en articulación con el Centro de Investigaciones en Ciencias Geológicas, las Escuelas de Ingeniería Civil y Topográfica, un plan de mitigación de riesgos en los sistemas de agua potable, de cara a ir gestando un plan de seguridad del agua. Contraparte acá la municipalidad, porque es su responsabilidad. ¿Verdad? No es responsabilidad del actor local ejecutar el plan de seguridad del agua. Hay responsabilidades de los actores locales, de las asociaciones, de las ASADAS, pero acá hay un ente responsable, que es la municipalidad, aquí hay un ente responsable, que es la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo del MEP, y aquí hay un ente responsable, que es la Municipalidad de Panamá. Entonces, ¿cómo los procesos pueden facilitar precisamente la gestión de esas demandas? Eso es lo que nos
conoce,
¿verdad? Y involucrar a los actores sociales en la construcción de esos procesos. Y por último, el cuarto proyecto es la estrategia local educativa para la gestión del riesgo ante desastres, porque lo mismo, ¿verdad? Si los proyectos que les presenté anteriormente responden más a condiciones físicas y ambientales, ¿verdad? Es importante de cara a poder involucrar a diferentes sectores en la gestión del riesgo desde una perspectiva de desarrollo, cómo poder ir involucrando o gestando procesos formativos, ¿verdad? Y procesos que favorezcan la participación. En este caso se nos presentó la demanda, ¿verdad? Que era y surgió así, cómo construir una propuesta educativa para abordar el tema desde las particularidades de Cachi. Los mismos maestros y maestras que venían participando en el de evaluación de infraestructura educativa, procesos que ya veníamos desarrollando años atrás con otros actores, dieron pie a esta demanda. Los niños y las niñas de Cachi tienen que conocer su espacio local. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estamos enseñando un tema genérico que reproduce una visión fiscalista? ¿Y por qué no complementar, porque mentiras que es muy difícil negar, complementar esos contenidos con el estudio de las particularidades de mi localidad? ¿Y cómo nos robamos el mandado, generando también una estrategia de participación de ese sector educativo totalmente desvinculado, ¿verdad? Para poder ir gestionando sus demandas, y también cómo poder en el marco de esta estrategia construir identidad local, identidades locales, perdón, procesos participativos, ¿verdad? Este proyecto ha sido tremendo desafío, ¿verdad? Ha sido tal vez el que nos ha generado más espacios de debate, de trabajo, de investigación, de articulación con diferentes entes, de asesorías, ¿verdad? Porque poder calar en un plan de estudios institucionalizado y formalizado, como somos del Ministerio de Educación Pública, tal como se nos ha explicado, si bien es posible, pues es un proceso que se construye y que depende mucho también de una viabilidad política, ¿verdad? Política institucional y de un apoyo por parte del sector. Y resulta que no es una propuesta educativa que tampoco podemos construir nosotros desde esta universidad, ¿verdad? El sector educativo tiene que ser parte, inclusive los niños y las niñas, dando sus aportes. Y esto es precisamente como los procesos que han permitido ir gestando este proyecto. Y con eso termino, qué pena. Bueno, el análisis de los escenarios de riesgo que median los procesos educativos, ¿verdad? Que se articula todo lo que les he venido exponiendo, la gestión del proyecto en coordinación con la red, ante las escuelas e instancias del MEP, que tiene como proyecto base la extensión docente, la gestión del proyecto en la universidad, alianzas con la unidad de diseño, la escuela de formación docente, y estamos ya vislumbrando ahí otra alianza, ¿verdad? Entonces, eso también es gestión, que es parte del proyecto de extensión docente. La construcción de una estrategia de participación de los actores sociales en la construcción y gestión de esta estrategia educativa lo ha generado Taller, ¿verdad? Encuentros y procesos formativos con el sector educativo, taller, extensión docente de la mano. Desde el año pasado estamos trabajando muy juntos. El trabajo con los niños y las niñas, taller, desde el año pasado, un trabajo muy valioso y que, muy valioso y que ha permitido que esos niños y niñas tengan voz, no como población meta, sino también como gestores de su proceso educativo. Y campañas divulgativas con carácter formativo de los centros educativos, que lo tiene a cargo TCU, para ir creando viabilidad al proyecto y ir dando rendición de cuentas del avance de este proyecto a los centros educativos, personal docente, juntas, patronatos, padres de familia. Entonces, esto es parte de lo que quería compartirles, ¿verdad? El desafío que implica el ir tejiendo, ¿verdad? Haciendo lectura del proceso, la investigación, la docencia y la acción social, y el desafío que implica ir articulando los diferentes actores sociales, tanto aquí en la universidad, que hay grandes posibilidades, como a nivel local e institucional. Bueno, muchas gracias.
Recordar también la presentación de esa maravillosa mujer que se llama Elena Poniatowska. Le dieron el premio de literatura, el premio mayor que da el gobierno de España, y entre de las exclamaciones que doña Elena dijo ayer estaba algo que me hizo recordar mal. La hija, o sea, la nieta de Poniatowska, le preguntó a la mamá: mamá, ¿tú naciste antes o después de Cristo? Para lo cual yo les digo que sí, efectivamente para mí ha sido un honor dar clases en esta escuela desde creo 1991, pero bueno, pero yo soy después de Cristo. Lo que yo voy a exponer y la invitación, dicho sea de paso, agradezco muchísimo a las compañeras de investigación y a los compañeros que hacen posible esta reflexión, que yo trataré un poco de ir un poco más rapidito para que vayamos a tomar café todas y todos. Se encuentra en el marco de un proyecto de investigación. Permítanme ponerme los anteojos porque aquí se tiene... El programa Desafíos Contextuales, el núcleo integrado de la docencia, investigación y acción, MIDI, en el marco del proyecto La Participación Ciudadana y la Exclusión Simbólica. Este fue un proyecto que coordinaba la profesora magíster Marta Picado, y en el cual yo estuve durante un tiempo trabajando con ella, y parte de lo que ese proyecto tenía como objetivo, que era objetivos vinculados a la participación ciudadana, lo que a mí me tocaba era hacer, digamos, una especie de recorrido histórico por el concepto de exclusión. Y a eso yo me voy a referir fundamentalmente, no tanto al proyecto, que es un proyecto coordinado de nuevo por la profesora Marta Picard, sino ponerle de alguna forma humanidad a un concepto que es en sí mismo una propuesta explicativa para que en determinado momento podamos darle un razonamiento a cierto tipo de realidades y que por lo tanto se exprese conceptualmente. De ahí que, de nuevo, antes de Cristo, para que me tome con una foto, la exclusión como tal es un concepto que tiene un poderoso, desde mi punto de vista, raigambre, estatuto analítico, y en tanto estatuto analítico efectivamente tiene también una posibilidad de ser un referente explicativo en las ciencias sociales. Pero no solamente en las ciencias sociales, es que tiene su particularidad para los fundamentos históricos de la profesión o disciplina. termina, ustedes dirán, no es un asunto de ustedes, insisto, llamada trabajo social en el marco de sus también estatutos y de sus prácticas mismas. En ese sentido, el concepto también de exclusión nos apela a dinámicas y a procesos a ellos asociados, en tanto y en la medida que es un concepto que tiene una historicidad, por tanto tiene humanidad y por tanto está en el marco de grupos, sectores, clases sociales en los cuales tiene vigencia y explicación analítica en ese sentido. Cuando hablamos de exclusión, podríamos eventualmente proponernos dos asuntos. Acuérdense que yo tengo un problema de desorden mental y poco me gusta seguir las, pero voy a hacer el intento. Hablamos de un afuera, de un exterior, ¿verdad? Y se excluye, pero se excluye con referencia a qué, ¿verdad? Y eso es parte de la dinámica procesual de este concepto que es tan interesante, insisto. Habría que analizarlo históricamente en el marco de dos grandes procesos, y a los cuales yo me voy a referir en la primera lámina. En el primero es que el concepto de exclusión como tal está absolutamente vinculado a tres procesos de carácter histórico. Uno, al estado de bienestar. Y habida cuenta de ese estado de bienestar nacido en esa Europa decimonónica, en esa Europa también del siglo XX. Y en ese sentido, una Europa que les dio a sus ciudadanas y ciudadanos las posibilidades de tener cierto tipo de condiciones materiales para la reproducción misma de sus, de sus actividades. En ese sentido, exclusión también, bienestar y ciudadanía está vinculado absolutamente a todos los procesos del mercado de trabajo, por tanto. Y por lo tanto, el término exclusión como tal está también vinculado a su primera proposición epistémica, cuál es la exclusión social y la exclusión política. En ese marco, vinculado a los estados, digo estados porque en Europa y en esa misma Europa los estados no son los mismos de bienestar. Algunos tienen una propuesta de muchísimo mayor desarrollo humano, espiritual y cultural, los países nórdicos, por ejemplo, y otros tienen una enorme y profunda tradición, como ustedes, muchos de ustedes sabrán, ilustrada, pero no necesariamente en términos que correspondan al bienestar de su población. Ahí sí hay que tener cierto tipo de cuidado. Y por tanto, ese concepto en trabajo social es muy útil porque da cuenta también de tres características. Estado de derecho, por lo tanto, construcción de ciudadanía. Y la construcción de ciudadanía, como ustedes saben, es una conceptualización nacida a la par de la conceptualización de los derechos humanos como tales. Por otro lado, el concepto mismo nos propone una posibilidad de articular no solamente el concepto de ciudadanía, sino el de cohesión social, tan caro o tan importante para las sociedades modernas. Y por lo tanto, si hay cohesión social, también debería de haber cierto grado de posibilidad instalada, estatal o no, ciudadana o no, o articulada a ambos, para el bienestar de sus gentes. Gentes que no son un neutro a priorístico, gentes que son seres humanos divididos en clases, en sectores, etc. Esa es la primera aproximación conceptual a la exclusión. Y como dice esta parte de esta presentación, efectivamente tiene mayor raigambre conceptual en Europa y a finales de la década del 70. Así es como nace el concepto de exclusión. Y ahora vamos a ver, pasando un poco rápidamente, que el concepto vinculado a los mercados, muchas gracias, de trabajo quiere decir también que está vinculado a las formas modernas que el capitalismo desarrolla. ¿Y cuáles son esas formas modernas del capitalismo? Efectivamente son una acumulación asombrosa a escala mundial, que le llamamos, en algunos sectores se le llama la globalización, que tiene características como el funcionamiento de economías a través de la tecnologización, a través de la localización, a través de una muy fuerte expulsión de aquellos que no están pudiendo competir en el ámbito de los mercados, tanto nacionales como globalizados. En todo caso, este concepto que le da carne a lo que está sucediendo en el siglo XX y en parte en las postrimerías del siglo XX y principios del siglo XXI, es lo que podríamos estar estableciendo como las condiciones actuales en las cuales el capitalismo tiene profundización. Y esas condiciones no solamente son para los pueblos europeos que las tienen. O sea, España tiene casi 5 millones de personas desempleadas, parados, les llaman allá. Y nosotros tenemos 4 millones y resto de habitantes. Es como que Costa Rica entera estuviera sin empleo. Pero al interior mismo de ellos, las consecuencias de esa mercantilización de un mercado omnipresente, omnipotente, están dadas de manera tal que profundizan aún más en ciertos estratos. ¿Cuáles? Los que conocemos. Pobres, en la cual se implementa una política profunda de incertidumbre, ¿verdad? Que tiene mucho que ver con un elemento fundamental de este concepto, que es con la construcción de sujetos. Jóvenes que no tienen en este momento muchísima posibilidad, casi que podríamos llamar de participación política, pero también desde el punto de vista ontológico, desde el punto de vista de sus condiciones reales de existencia, en un mundo que los está expulsando. Y los expulsa en especial en aquellas cohortes que van de los 20 a los 30 años. Cohortes que, dicho sea de paso, son los momentos más interesantes y más importantes para la reproducción humana, o sea, para traer chiquitos y chiquitas al mundo. Y eso quiere decir que van a haber otras generaciones que van a estar con particularidades, si no pocas posibilidades de desarrollo, sí con carencias y vulnerabilidades muy fuertes. Y estamos hablando de Europa, todavía no hemos hablado de nuestro continente. Por el otro lado, el concepto nos vincula también a otro aspecto, que es qué tipo de sujetos estamos organizando, construyendo, vinculados a las condiciones, ya no materiales, sino espirituales y culturales, en los cuales el mundo tiene en este momento la posibilidad o no de existir. Porque aquí estamos hablando de la existencia misma de la vida, en especial para que todos aquellos jóvenes, mujeres y hombres que tienen la otra parte de la vida de por medio. Y ahí hay un gran cuestionamiento en términos de posibilidad de subjetivación de la vida misma. Y ahí estamos vinculando el concepto ontológico, el concepto de exclusión, a el concepto también, no solamente epistémico en términos de su reflexión, sino ya ontológico, las condiciones vidas mismas de la vida. Por otro lado, tenemos que el concepto tiene cuatro elementos tal y cual. En el artículo hay aproximadamente una aproximación de 20 autores, casi todos ellos europeos. Y yo voy a finalizar esta exposición con dos autores latinoamericanos, como algunos de ustedes que me conocen saben que siempre termino. Pero la exclusión, cuatro aspectos, salud, económica, efectivamente vinculada a ese importantísimo conceptualización que ha sido objeto de reflexión del trabajo social, que es el mundo del trabajo y el mundo salarial. O sea, la cuestión social antiguamente llamada, porque entiendo que ahora hay otro tipo de desarrollos igual de interesantes para el trabajo social. Las condiciones salariales, que son fundamentalmente las que excluyen, ¿verdad? Están expulsando. En aquellos viejos conceptos marxistas serían parte de todo lo que sería una conceptualización de la población Lupe. Social, por supuesto. Y estamos llegando también a nuestro continente, en Europa ya se llegó. Pensiones bajadas, pensiones subidas a las edades. O sea, el mercado capitalista está llegando a tal extremo que está necesitando, requiriendo que las personas que estamos insertas en mercados de trabajo muy carenciales, lo hagamos casi para poner un pie en la tumba. O sea, en Europa las pensiones están llegando a 67 años casi. En la época en que los 67 años, como yo creo todas y todos sabemos, estamos más bien o chineando nietos y nietas, o pensando que la vida es buena y que vamos a ir a viajar si es que tenemos algún tipo de ahorro, o pensando que realmente ya no tenemos qué hacer con estos osteoporosis y todos los males que van sucediendo, y que requerimos una seguridad social más fuerte. Europa la está perdiendo. Y América Latina están sucediendo aspectos bastante interesantes que yo creo que para una escuela de trabajo social deberíamos ser una constante fuente de reflexión en términos de las políticas sociales. Porque el concepto de exclusión está absolutamente vinculado al Estado de Derecho, a la construcción de ciudadanía y por lo tanto la posibilidad de construir política pública. Porque la política pública, la política social, es la que nos permite a las sociedades de alguna forma interferir, influir, proponer para que las necesidades de todo tipo, culturales, sociales, pero también materiales, sean tomadas en cuenta por aquellos grupos que detentan los poderes. Y ustedes saben perfectamente bien que en América Latina, sino que Europa está caída, los que detentan el poder en este momento están absolutamente vinculados a ese mercado globalizado y fuertemente deshumanizado. El simbólico, que ya me voy a referir, está vinculado, y ahí hay una reflexión que hay que hacer, y el trabajo social, este tipo de encuentros a mí me parecen particularmente interesantes, porque esto no está dicho, esta es una propuesta. Pero esto hay que profundizarlo y ahondarlo. Si es que desde el punto de vista simbólico hay exclusión o no. Si los sectores sociales, étnicos o diversos están excluidos, ¿y de qué están excluidos? ¿Dará lo mismo estar excluido de toda la banalización, de la mercadotecnia, de la publicidad, de aquellos que hacen la publicidad de la Coca-Cola y un largo etcétera, que ustedes saben que pueden en determinado momento tener algunos personajes en la política, etcétera? Les digo, yo estoy hablando en voz alta. O en su defecto, todos y todas tenemos posibilidades culturales y simbólicas y nunca estamos excluidos de nada. Solamente que en algunos sectores hay cierta posibilidad de que esa exclusión no esté en el marco del mercado. Y de un mercado que cada día más banaliza las conductas humanas y cada día nos hace más deshumanizados y muy posiblemente embrutecidos. Pero también esa es otra historia. Está la exclusión política, referida para los estados de bienestar, para las democracias que no participativas, sino representativas, está todo lo que tiene que ver y todo lo que está vinculado a los procesos de los derechos ciudadanos. Porque la exclusión, y ahora vamos a ver cómo se ve el concepto de América Latina, tiene una contraparte, que no es exactamente la inclusión, sino tiene una contraparte que es fundamentalmente de construcción ciudadana y humana. Y ahorita la vamos a ver. Esto es parte de lo que está pasando, yo no voy a repetir, ustedes lo saben, precarización del trabajo, conmoción desde el punto de vista humano, exclusión salarial, inseguridad, políticas públicas que están más bien refrendadas por transnacionales más que por los gobiernos nacionales, etc. Eso está en el artículo, con una fuente, creo yo, importante de autores. Y Aquí está un elemento que es objeto de reflexión y de cuestionamiento. Dice, una sociedad que excluye no reconoce a determinados sectores como sujetos, poseedores de derechos, beneficios y oportunidades. Tampoco lo reconoce como sujeto y por tanto en su condición de ciudadanía. Y por lo tanto los aspectos fundamentales de la modernidad están en jaque, en constante cuestionamiento en ese marco, tanto para Europa como para América Latina. Porque en América Latina no solamente está viviendo y ha vivido históricamente las exclusiones más pavorosas, desde todo punto de vista que las veamos, sino que América Latina siempre está inserta en precariedad con el capitalismo, ¿verdad? Y en precariedad quiere decir que hay y hubo históricamente profundos y enormes contingentes excluidos siempre. Que siempre hubo un Estado de Derecho cuestionado y una democracia representativa, más no participativa, también muy endeble. Entonces, a saber si el concepto de exclusión, tal y como lo entienden esos autores europeos, Castel incluido, que es uno de los autores más importantes de los estados de bienestar y de política pública, tendría esa razonabilidad para América Latina. Entonces ahí es donde yo voy a hacer un punto y coma para finalizar la exposición, que ustedes verán muy concreta, muy al grano. Ahí está el artículo por si lo quieren leer. Aproximadamente, les vuelvo a insistir, tiene aproximadamente unos 20 autores y la historicidad del concepto. Porque esta es una parte que debe de ser reflexionada desde las ciencias sociales. ¿Es que los sectores sociales están excluidos de las posibilidades espirituales, de producción espiritual y cultural en América? Yo le daría una enorme y profunda pregunta. Yo creo que no. Pero sí estamos excluidos de un mundo material, que es el mundo material que ha constituido Europa. Y eso es distinto. Porque, la profesora nos los puede decir, no hay mayor riqueza, por ejemplo, que una sociedad guatemalteca, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, en términos de su riqueza espiritual y cultural, de su enorme tradición ancestral, hay 450 mujeres que mueren todos los años a causa de feminicidio. Hay uno de los cuerpos militares posiblemente más sanguinarios que América Latina haya conocido desde 1930, con las muertes de las generaciones enteras en la década de los 50. Entonces ahí tenemos un desequilibrio. Por un lado, un mundo material que en América Latina nos ha costado mucho producir, que son condiciones materiales de nuestra propia existencia. O sea, aquella que llamamos que la comida, que la vivienda, el techo para reproducirnos, el techo para amarnos, ¿cierto? La espiritualidad desde todo punto de vista, donde se funde una espiritualidad llamada a ser humana, no una espiritualidad institucional que lo que nos hace es siempre tener la posibilidad de vernos en algún momento, en alguna instancia de nuestra vida, contra una posibilidad de ser humano, para no decir nada más. Entonces, saben ustedes, históricamente este es un concepto que en América Latina, un autor que es particularmente importante, que no se le da ni se le ha dado, por lo menos desde la academia, la importancia que se merece, que es Elio Gallardo, nos propone que el concepto de exclusión, ahora visto desde América Latina, deberíamos de proponerle radicalidad. Y como dice Celia Moroso, como algunos de ustedes que han estado conmigo en clase de epistemología, todo concepto bien definido es un concepto radicalmente político. O sea, la conceptualización, aquella con la cual podemos explicarnos nuestras visiones de mundo, nuestra realidad, nuestra participación política en el mundo, etc., debe ser necesariamente un concepto que explique. Y un concepto lleno, atribuible de humanidad. Y por lo tanto, si es atribuible de humanidad, que sea atributo de los sujetos. ¿Y qué deberían de ser los sujetos desde América Latina? Con esto concluyo. Excluir está estamos en el marco de la dominación y estamos en el marco de las estructuras de poder tal y cual en determinados momentos históricos se han dado en nuestro subcontinente. Con todas las características que ustedes conocen y seguirán conociendo a partir de su inserción en la Escuela de Trabajo Social. Pero también hay una forma que yo intuyo particularmente generosa de la conceptualización, que es aquella que dice que la conceptualización puede ser reconocerse en el otro. Y reconocerse en el otro implica también la posibilidad de la construcción, ya no de sujetos históricos, aquellos decimonónicos, aquellos que eran y estaban imbuidos en una categoría analítica, que si no era esa, la vida no tenía ya sentido. No, la construcción histórica desde América Latina, al menos yo lo comparto de esta forma, es la posibilidad de crear humanidad, de crear participación política donde los otros sean algo importante para nosotros. Y ahí yo creo que ontológicamente se cruzan con los fundamentos mismos del trabajo social. Yo no soy trabajadora social, pero como muy bien dijo el compañero, después de Cristo he dado clases. Y por lo tanto, construirnos como seres humanos es una condición sine qua non para la participación que implica agencia. Agencia es un concepto muy hermoso que viene del feminismo y es la posibilidad de que no solamente nosotros nos construyamos, mujeres y hombres, en términos de sujetos y en términos de humanos, sino que pasemos también por autonomías. Autonomías que quieren decir autonomías culturales y espirituales para. Y el para quiere decir con los otros. Yo terminaría diciendo que la participación concreta para los demás es una posibilidad histórica que todavía en América Latina tenemos, en especial los jóvenes, mujeres y hombres, donde puedan construir y al mismo tiempo deconstruir, destejer todos aquellos elementos que nos han hecho históricamente poco proclives a la humanidad, proclives a la violencia, proclives a la desestructuración y que nos haga en conjunto con otros hacer aquella hermosa frase que yo no sé si ustedes se recuerdan, digamos recordando a la Poniatowska, que ya no tiene nada que ver con mi edad, de Desmond Tutu, que decía que yo soy si tú eres. Yo terminaré aquí y les agradezco a todos por la...